con Luis del Pino. Es Radio.
Don Daniel Lacalle, muy buenos días.
Días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, don Daniel Lacalle es economista jefe de Tresis, pero bueno, ha sido muchas más cosas a lo largo de su vida, y nuestros oyentes y nuestros lectores de Libertad Digital pues le conocen más que de sobra. Es una de las personas más entendidas en el tema de la economía, y le llamábamos don Daniel, muchas gracias por atender a nuestra llamada, porque pues estamos viendo toda una serie de indicadores económicos que para los legos nos resultan francamente preocupantes. Lo primero sería preguntarle a usted, para los que son entendidos en el tema económico, ¿también son tan preocupantes como nos resultan a nosotros, o no es para tanto?
No, yo creo que hay que tomarlos con preocupación, y hay que tomarlos con preocupación sobre todo porque todos esos indicadores de desaceleración están dándose además en la industria, en el sector más importante.
¿Se ha cortado la línea? Sí, estamos intentando recuperar la conexión con don Daniel Lacalle. Bueno, ha sido una interrupción momentánea debido al problema del móvil. Ya está. Don Daniel, que se nos había cortado un momento la conexión.
Estos son los gajes del directo, que decían en mi época.
Sí, y de la tecnología pues, móvil.
Efectivamente. No, lo primero, estábamos hablando de los datos de desaceleración. Yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente son datos en cuanto a la evolución anual, es decir, mirando por el espejo retrovisor, sino también los indicadores adelantados que publica el propio Ministerio de Economía. Son indicadores que muestran que la industria, que los principales consumidores eléctricos, que la confianza industrial, la confianza empresarial, la confianza del consumidor están en negativo, ¿no? Entonces debemos tomarlos con mucha preocupación, entre otras cosas, porque no es que estemos viviendo una época de contracción de crédito o de tipos altos o de falta de estímulos, sino que todo esto está ocurriendo en un enorme estímulo monetario y con un enorme empujón, digamos que viento de cola, tanto por los tipos de interés como por ejemplo los precios del petróleo.
O sea que básicamente estamos en un entorno de contracción a pesar de que los estímulos son numerosísimos desde los bancos centrales con unos tipos bajísimos. Conclusión, ¿habrá recesión el año que viene?
La cuestión, el primero, ¿recesión qué es? ¿No? Porque muchos ciudadanos piensan que recesiones a lo mejor son, recesión tiene que ser trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto. ¿Puede eso mitigarse con bajos tipos de interés, mayor gasto público y mayor endeudamiento? Sí, lo hemos visto en el pasado, y de hecho lo estamos viendo ahora. Una de las razones por las que algunas economías europeas continúan navegando por encima de la recesión es precisamente porque están dopando el Producto Interior Bruto vía gasto público y endeudamiento, pero eso es como calorías vacías, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto la palabra recesión, sino si estamos preparados para una recesión, y si estamos preparados sobre todo para una ralentización, porque nosotros, al contrario que muchos países de la eurozona y de la OCDE, que sí se toman en cuenta, sí se toman en serio los datos de empeoramiento económicos, pues nosotros estamos viviendo de una autocomplacencia absolutamente espectacular por parte del gobierno, y además no tenemos, digamos, la fortaleza ante un cambio de ciclo que tienen otras economías. Tenemos un desempleo muy alto, tenemos un endeudamiento muy alto y un endeudamiento exterior muy alto, y también tenemos empresas mucho más pequeñas que la media de nuestros comparables.
Bueno, entonces nosotros vamos a enfrentar la recesión, corríjame si me equivoco, en una situación pues no tan buena o más mala que otros países que sí que han estado haciendo los deberes o anticipando lo que está pasando. ¿Y cómo va a afectar todo eso al mercado inmobiliario, don Daniel? ¿Se puede hacer algún tipo de estimación con toda la prudencia del mundo, pero se puede más o menos intuir por dónde van a ir las cosas en el mercado inmobiliario en los próximos meses?
De momento ya estamos viendo una muy importante desaceleración en el mercado inmobiliario. La compraventa de casas está desplomada en junio y lleva no tiene ningún crecimiento en lo que llevamos de año. Hay factores internos, cambios legislativos, de la ley hipotecaria, etcétera, pero también, obviamente, hay factores pues de agotamiento en un sector que había estado creciendo de manera muy importante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Mucho capital se ha orientado hacia el sector inmobiliario como una especie de inversión segura. ¿Qué es lo que ocurre cuando el ciclo se ralentiza? Bueno, pues que los activos cautivos, los activos inmobiliarios son activos cautivos, empiezan a sufrir subidas impositivas muy grandes. Todos lo sabemos. O sea, te suben el IBI, te suben los impuestos a de unos y otros regionales, municipales, etcétera. Y entonces la pequeña rentabilidad que se intentaba buscar a un activo inmobiliario pues desaparece muy rápidamente, y desaparece tanto por falta de utilización como por carga impositiva. Yo en particular creo que el mercado inmobiliario en España no ha solucionado sus problemas.
¿Qué son?
El principal problema es que es un mercado muy poco transparente. Es decir, yo siempre le digo a la gente que si nosotros tuviésemos un indicador diario como puede ser la bolsa, en el que cada minuto supiésemos los cambios de los precios inmobiliarios de los inmuebles adyacentes, la gente no vería con tanta tranquilidad, con tanta facilidad la inversión inmobiliaria como algo seguro. Una de las razones por las que la gente se lanza a la inversión en el ladrillo es porque no ve la evolución de los precios. Entonces, cuando llega la bajada, les toma por sorpresa. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de debilidad del mercado inmobiliario es pues que, en general, se tiende a pensar que la necesidad de construcción pues se generalizará en todos los sitios, y no es necesariamente así. Pues está ocurriendo una cosa en España muy peligrosa. En las grandes ciudades, los ayuntamientos están ahogando la oferta, y por lo tanto lo que está generando es que los alquileres se disparen y que haya menos oferta inmobiliaria de la que debería haber para la demanda. Mientras que en otras áreas la oferta está aumentando muy por encima de la demanda. Entonces, así es como nos metemos en ese bucle, que estamos muy lejos, eso debemos decirlo también, muy, muy, muy lejos de lo que era la época de la burbuja inmobiliaria, pero es verdad que sí entramos en desequilibrios importantes en cuanto a la percepción de los agentes económicos sobre cuál es la verdadera demanda que hay para esos activos.
Por resumir el panorama a futuro, ¿este sería un momento mejor para vender que para comprar? Vivienda, digo.
Yo siempre le digo a la gente que la decisión de compra y de venta solamente tiene que ser como en cualquier mercado, depende de tres cosas. La primera, las necesidades de capital de cada persona. Las necesidades de... La segunda, la capacidad de mantener un activo que a largo plazo, si no necesita tener otros usos de ingresos o lo que sea. Y la tercera, yo creo que es muy importante, es si el ciudadano percibe que ha conseguido ya una rentabilidad suficiente sobre su inversión. Es decir, si la razón por la que ha comprado el inmueble es para como inversión. Bueno, pues si ha subido el precio lo suficiente, pues oye, no existe beneficio si no se vende. Yo creo que desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos, que lo que hacen es comprar
para vivir,
todavía es un entorno en el que el acceso a crédito, las condiciones de crédito son absolutamente fáciles, sencillas y además atractivas. Y por lo tanto, la decisión tiene que estar basada en la capacidad de repago. A mí me preocupa mucho cuando escucho a gente que me dice, bueno, yo me puedo permitir una hipoteca porque están ahora al 1,9%, pero ¿y si suben al 2%? O si un punto de diferencia le va a hacer a usted un problema de caja y de solvencia, entonces es un grave problema tomar una decisión de compra y sobre todo una compra apalancada. Yo creo que las decisiones de compra en inmobiliario tienen que estar basadas en la capacidad de repago, la capacidad de mantener y tomar el riesgo que supone, por supuesto, un tipo variable o una hipoteca a largo plazo, y sobre todo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a comprar un activo? ¿No? Si el activo hoy en día ya los ciudadanos no viven pues toda su vida en una ciudad, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que ser conscientes de la falta de liquidez que tiene ese activo. Muchos factores que al final, como en casi todo, tienes que plantearte las condiciones no del mercado, sino las condiciones tuyas, de cada uno de nosotros como agentes económicos, a la hora de hacer una inversión que es la más importante probablemente que hace un ciudadano con su renta disponible.
Don Daniel, ¿qué le parecen las declaraciones que está haciendo el gobierno diciendo que los indicadores económicos son estupendos? ¿Puede hacer un gobierno eso? Porque ya hemos vivido esa situación en la crisis anterior, cuando Zapatero decía que estábamos en la Champions League de la economía.
Es una política que es, primero, que no funciona, ¿no? Porque los agentes económicos, los ciudadanos, las familias, las empresas, saben perfectamente que las cosas se están ralentizando. Yo creo que un gobierno, cuando cae en el exceso de optimismo, genera exactamente la reacción contraria por parte de los agentes económicos. Si a nosotros nos dicen que todo va estupendamente y nosotros percibimos, como no puede ser de otra manera, en nuestro día a día, que las cosas se están ralentizando, entonces nos preocupamos más, no nos preocupamos menos. O sea, yo entiendo que un gobierno tiene que dar
confianza, ¿no?
Confianza, ¿no? Confianza no es ser irresponsablemente optimista, sino ser realista. Cuando uno va a Alemania hoy en día, o a Inglaterra, o a Irlanda, o a Italia, o a cualquier país de nuestro entorno, en Estados Unidos mismo, los ministros, secretarios de Estado, presidentes, pues ¿de qué hablan? Hablan de ralentización, hablan de qué hacer para afrontar esa ralentización con seriedad. El caer en la irresponsabilidad de la autocomplacencia no genera confianza, genera desconfianza. Es algo que yo le digo constantemente, por ejemplo, también a las empresas, ¿no? Cuando publican resultados, decir que todo va bien y luego ves, oye, ¿por qué está cayendo el valor un 2%, ¿no? No, tienes que ser responsable. No vas a decir que todo va fatal, porque no es tampoco. Además, sería igualmente imprudente e igualmente no realista, pero caer en la autocomplacencia y en el exceso de optimismo y además en la negación de la evidencia, porque es que estamos hablando de indicadores que publica el Ministerio de Economía todas las semanas, no es una novedad, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece irresponsable, porque genera el efecto contrario. Y por eso que tú comentabas hace un minuto, que ya lo hemos vivido en el pasado, vamos fenomenal, todos los problemas son de los demás, pero además fíjese qué curioso. En ese mismo argumentario nos están diciendo que la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a generar una recesión, que el malvado Trump va a generar una recesión, que los alemanes están fatal, y nosotros, que somos el 1% del Producto Interior Bruto del mundo, como si fuésemos inmunes y totalmente despegados de todo eso, ¿no? O sea, hay una incongruencia en el
mensaje
absoluto, ¿no? Oiga, si primero, no es cierta esa premisa, pero partiendo de, imaginemos que lo fuera, ¿no? Imaginemos que la situación económica internacional es gravemente peligrosa. Desde luego, entonces no puedes decir que estamos mejor que nadie. Y desde luego lo que tienes que hacer es plantear, es como gobierno, y sobre todo como gobierno en funciones, facilitar y dar confianza para que España sea el sitio del mundo en el que invertir y en el que crear empleo, ante las miles, los cientos de oportunidades que tienen los inversores de todo el mundo. Eso es lo que tiene que hacer. Fíjate que además, lo que a mí me parece alucinante es que dicen, no, como estamos en funciones no podemos hacer nada, pero curiosamente sí pueden hacer, dar mensajes negativos para la inversión y para el empleo, pues, haciendo amenazas veladas o no veladas, claramente abiertas a empresas extranjeras, a sectores, etcétera, etcétera. Es muy curioso toda esta situación.
Don Daniel, vamos a ver de nuevo en el futuro en el campo de la política, ¿o no? ¿Lo ha dejado usted definitivamente?
Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que estar constantemente, y sobre todo si estamos preocupados y que queremos que nuestro país vaya mejor, entonces todos tenemos que estar pues ahí ayudando y apoyando en todo lo que seamos necesarios. No es un movimiento unívoco, sino biunívoco. Y yo ahí, pues por supuesto, estoy para apoyar y para ayudar y para continuar haciendo todo lo que sea necesario para que a este país le vaya fenomenal.
Pues muchísimas gracias, don Daniel, por explicarnos las cosas con tanta claridad a los que somos legos en la materia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por llamar.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.